Parlamentarios y exministros de Cuba, de 13 países de América Latina, condenan la violencia en Cuba contra artistas y periodistas independientes. El régimen cubano prohíbe al músico Denis Solís llamadas telefónicas desde la prisión y detiene a otro rapero contestatario por denunciar violaciones. En las prisiones hay un alto peligro de contagio de coronavirus, así lo indican cubanos desde la isla. Cuba es el segundo país de América Latina con el peor índice de democracia, según un estudio internacional. Washington descarta contactos directos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en corto plazo y Estados Unidos y Rusia extienden por 5 años el nuevo tratado nuclear START.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hoy es jueves 4 de febrero del año 2021. Aquí estamos con usted durante 2 horas para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo hoy está integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción, Paul Spear se encuentra en otras asignaciones y le estará acompañando en el micrófono Ariane González. Y con estas noticias ya iniciamos este espacio. Una declaración firmada por personalidades de Latinoamérica condena la violencia en Cuba contra artistas y periodistas independientes. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Exministros y parlamentarios de las comisiones de cultura en América Latina condenan la agresión del ministro de Cultura de Cuba a jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. El texto se dio a conocer este martes a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Su coordinador general, Juan Carlos Vargas, así lo comunicó a Radio Martí.
28 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe, junto a varios ex ministros de la Cultura y las Artes se pronunciaron a través de una declaración en conjunto en el cual condenan la situación que ocurrió con el ministro de la Cultura de Cuba cuando agrede durante la semana pasada a un periodista y a un grupo de jóvenes.
El texto del documento comienza diciendo que el miércoles 27 de enero en la ciudad de La Habana, durante una protesta pacífica en la que jóvenes, artistas, activistas y periodistas leían poesía en homenaje a José Martí, agentes del Estado cubano golpearon y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que se encontraban concentrados a las afueras del Ministerio de Cultura. Y continúa diciendo: suscribimos esta declaración para pronunciarnos sobre la gravedad de la situación de violencia por parte del Estado contra los jóvenes y la prensa libre en Cuba. Entre los firmantes se encuentran el diputado chileno y ex ministro de Cultura, Luciano Cruz, Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Argentina, Pablo Abarca, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Elena Pachacute, diputada de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Abraham Carrasquilla, diputado panameño, y Renzo Trisotti, diputado de Chile e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en ese país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Movimiento 27N presentó el miércoles una petición ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado en La Habana para revocar los cargos de Alpidio Alonso Grau como diputado y ministro de Cultura de Cuba por su conducta contraria a la ética, la moral y el civismo que debe guiar a un representante de todos los ciudadanos cubanos. Las activistas Solveig Fong y Carolina Barrero, en representación de 1.252 artistas, activistas e intelectuales, registraron el recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para iniciar el proceso de revocación de mandato del diputado Alonso Grau, según muestra una publicación de la organización en Facebook. La petición detalla que Alonso Grau atacó violentamente a un grupo de jóvenes que se encontraban frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para impedirles ejercitar el derecho a manifestación pacífica que la Constitución les reconoce en su artículo número 56. Y por su parte, Cuba está en el segundo peor índice de democracia de América Latina. Eso según un estudio realizado en el año 2020 por la unidad de inteligencia de The Economist, que mide el rango de democracia en 167 países. La investigación señala que el puntaje promedio general de América Latina cayó por quinto año consecutivo de 6,3 en el año 2019 a 6,9 en el 2020. El declive regional en el año 2020 fue impulsado principalmente por la restricción de las libertades civiles en respuesta a la pandemia del coronavirus. El informe incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Cuba, incluida en este último grupo, tiene una calificación de 2,84 en un máximo global de 10 puntos. Nicaragua acompaña a Cuba en la categoría de regímenes autoritarios y tiene un puntaje de 3,60. Y Venezuela también es considerado como un estado autoritario con puntuación de 2,76, que lo convierte en el país menos democrático de América Latina. Pero también otro informe, en esta oportunidad del Centro Latinoamericano para la No Violencia, dice que el gobierno cubano está entre los que más violencia política genera en el continente. Llamado Gil nos trae un resumen del informe con el presidente del centro, Omar López Montenegro.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, en su informe del año 2020, sitúa al gobierno de Cuba como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos en Latinoamérica, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Según Omar López Montenegro, director del centro, lo más destacable continúa siendo que estos gobiernos promueven la violencia como política de Estado.
Lo que destaca esta clasificación es que la violencia en Cuba tiene un carácter institucional, proviene de las autoridades. Y por eso Cuba está en el tercer lugar, ¿no? En el caso de Venezuela, que sabemos que también la violencia viene proviene de las instituciones del gobierno, y de Nicaragua, donde hay bandas armadas, los colectivos, las otras bandas, que han causado muchas más muertes, etcétera. Pero en el caso de Cuba también, esa violencia está enraizada en las instituciones y además una política de Estado.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia también incluye en el informe las acciones de la sociedad civil, destacando el movimiento que forzó en noviembre la renuncia del presidente Manuel Merino en Perú en solo 6 días, el movimiento anticorrupción en Guatemala, conocido como el 28N, y el movimiento San Isidro y el 27N en Cuba. Sobre este último, Montenegro enfatiza en el logro de los objetivos.
En el caso del 27N, en un diálogo con las autoridades de cultura, lo lograron. Esto es importante también, la obtención de resultados. Y esto está muy vinculado con el hecho de tener objetivos específicos y concretos.
El informe destaca además la importancia de las redes sociales en las movilizaciones de la sociedad civil.
Las capacidades que genera la tecnología, las aplicaciones móviles, la gente convocándose a través de teléfonos celulares, diferentes medios de comunicación modernos, el uso de TikTok, WhatsApp, etcétera.
Parte del objetivo de esta institución es desmontar los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la violencia en América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba siguen aumento los casos de coronavirus. Por esa razón, varias provincias cubanas son declaradas en cuarentena, mientras, pues evidentemente, la ciudad de La Habana sigue siendo la más afectada. Luis Guardia preparó este reportaje y recogió las reacciones de algunos de los ciudadanos.
Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Ciudad Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido reportan un pico en la incidencia de la pandemia en la isla. Varias provincias del país regresan a la fase de transmisión autóctona limitada, es decir, a la cuarentena.
Villa Clara es una de las provincias que acumula mayor índice de incidencia durante el tercer rebrote del SARS-CoV-2.
Telecubanacán, televisora provincial de Villa Clara, se hace eco de la proliferación de la pandemia en la zona central del país, incluso en la serranía.
Con las alarmantes cifras de casos positivos durante este fin de semana en Guantánamo.
Lo mismo ocurre en la región oriental del país. Guantánamo y Santiago de Cuba han visto un incremento significativo de nuevos casos positivos al COVID-19. Pero La Habana es la provincia con mayor incidencia de la pandemia. Según cifras oficiales, los municipios Centro Habana, 10 de Octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo son los más afectados.
Pues es extremadamente alto, hay que tomar medidas de seguridad, porque si no, seguimos aumentando, porque esto es una cadena. Se relaciona uno con el otro, y entonces seguimos avanzando en los casos.
El gobierno culpa a los visitantes extranjeros de ser los causantes de la proliferación del coronavirus en la isla. Incluso ha limitado aún más los vuelos hacia la mayor de las Antillas. Pero la Tribuna de La Habana decía lo contrario. De los 442 nuevos casos reportados ese día, solo dos eran importados. La escasez de productos básicos provoca las constantes colas y aglomeraciones, que unido a la alta densidad poblacional en varios municipios capitalinos, son, a juicio de los especialistas, un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de la pandemia. La situación, según las autoridades gubernamentales, es crítica y ven un aumento aún mayor de los casos positivos al COVID-19 en los próximos días. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A las 6:11 avanzamos en noticias de los Estados Unidos, y precisamente Estados Unidos acordó con Rusia mantener vivo por 5 años más el Tratado de Control de Armas Nucleares, conocido como START. Asimismo, Estados Unidos asegura que es demasiado pronto para aceptar la propuesta de Irán sobre la reactivación del acuerdo nuclear. Vamos con los detalles con Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantener vivo por 5 años más el Tratado de Control de Armas Nucleares, conocido como START. Por otra parte, Estados Unidos aseguró que es demasiado pronto para aceptar la propuesta de Irán sobre la reactivación de un acuerdo nuclear. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price. Si Irán vuelve a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el Plan de Acción Integral Conjunto, Estados Unidos sería lo mismo. Y luego lo usaríamos como una plataforma para construir un plan de acción más largo y más fuerte. Por último, al hablar del golpe de Estado en Birmania, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: después de una revisión de todos los hechos, hemos evaluado que las acciones del ejército birmano, después de haber depuesto al jefe de gobierno debidamente electo, constituyó un golpe de Estado militar. Nuestra primera preocupación es hacer una revisión de la ayuda que les damos, de los 135 millones de dólares que contribuimos anualmente al pueblo de Birmania. Estamos analizando esa ayuda para no afectar a la sufrida población de Birmania, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la administración del presidente Joe Biden ha declarado que no tiene planes de entablar contactos directos con el régimen comunista de Nicolás Maduro de Venezuela, quien trata de mejorar las relaciones con los Estados Unidos después que el expresidente Trump tratara de derrocarlo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró a la prensa que la administración Biden continuará con la política del presidente Trump de reconocer al dirigente de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela en lugar del dictador Nicolás Maduro. Price declaró que la meta del gobierno de Biden es la de apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas para que el pueblo venezolano pueda reconstruir al país. Agregó que Maduro es un dictador, que su represión, corrupción y fraudulenta administración generaron los más terribles problemas humanitarios que hayan sido verificados en el hemisferio occidental. Y precisamente Estados Unidos ha condenado la censura de los medios de comunicación en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
A una pregunta de la periodista Gabriela Peroso de VPI TV, servicio de noticias digital que recientemente fue cerrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la censura en cualquier parte del mundo.
Nicolás Maduro es un dictador.
Él dice que Nicolás Maduro es un dictador. No hay ninguna duda al respecto, y la censura de los medios es un sello distintivo de las dictaduras. Él y quienes lo apoyan han tratado de silenciar a los periodistas como usted, que informan la verdad a través del acoso, la intimidación y la violencia dirigidas por el régimen. Dice que condenan la censura, condenan el bloqueo y otras tácticas para reprimir las voces de los medios independientes, incluido el reciente cierre de VPI TV y el acoso de otros 6 medios independientes venezolanos. Price dijo que Estados Unidos apoya a los periodistas y otros que luchan por la democracia en Venezuela, añadiendo que las continuas represiones de Maduro contra los medios limitan severamente el acceso de los venezolanos a información veraz. Asimismo, opinó que solo un régimen que tenga miedo de su propia gente se involucraría en tales prácticas. Reiteró que la administración del presidente Biden apoya una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y quiere ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas. Señaló además que Estados Unidos continúa reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela y que, consecuente con eso, a la persona elegida por la Asamblea Nacional para presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo además que no espera contacto directo alguno con Nicolás Maduro y que todo diálogo sería con los aliados de Estados Unidos, así como la Asamblea Nacional del 2015 y Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También el Departamento de Estado ha informado que el gobierno de los Estados Unidos se encuentra profundamente perturbado por los informes de violaciones y sistemáticos abusos sexuales contra las mujeres en los campos de concentración del grupo étnico uigur y otros grupos musulmanes en la región de Xinjiang, en China. Un vocero del Departamento de Estado reiteró la acusación de que China ha cometido y continúa cometiendo crímenes contra la humanidad y genocidio en Xinjiang. Esas atrocidades, dijo el vocero, sacuden la conciencia y deberán ser confrontadas con las consabidas y serias consecuencias. El vocero respondió así a un reporte de la BBC de Londres que mantiene que las mujeres prisioneras en el régimen de detención de China de la etnia uigur y de otros grupos musulmanes son víctimas de violaciones, abusos sexuales y torturas. A las 6:16, ya está con nosotros en esta mañana del jueves nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Una mañana fría aquí en el sur de la Florida, también en la isla, pero bueno, pues hay una buena noticia. Comienzan a mejorar las condiciones del tiempo en el noreste de los Estados Unidos. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda, con Teudy y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, la intensa tormenta invernal que azotó todo el nordeste norteamericano ha comenzado a retirarse hacia las aguas del Atlántico. Ahora, el gigantesco centro de bajas presiones que ha provocado esta tormenta invernal se halla sobre las costas de la Nueva Inglaterra, de manera que las condiciones del tiempo han comenzado a mejorar en cada uno de esos estados donde la vida ha vuelto a la normalidad, especialmente la actividad de los aeropuertos. Para Cuba tendremos un día soleado muy bonito, magníficas condiciones del tiempo. Las mínimas han estado frías, entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde agradables, entre los 23 y los 26. Los vientos serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18, continuamos con noticias. Ahora nos vamos hasta América Latina. En Venezuela, los ataques contra las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos aumentaron el año pasado en un 157%, con una notoria participación del Estado entre ellos, según un informe publicado. La Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Vicaría para los Derechos Humanos de Caracas y la ONG COFAVIC han presentado su investigación conjunta titulada Enemigos Internos, Defender Derechos Humanos en el Contexto de la Pandemia por COVID-19. De acuerdo con sus hallazgos, hubo 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela desde octubre del año 2018 al mismo mes del 2020. La mayoría de las denuncias, 216 en total, se registró el año pasado durante la pandemia. La cifra representa el incremento de 157% en comparación con los 84 ataques registrados en 2019. Así lo precisó Liliana Ortega, abogada y cofundadora de COFAVIC, una de las ONG de mayor trayectoria en el país. Y precisamente en Venezuela, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, descarta ir a elecciones regionales y está convocando a una movilización para el próximo 12 de febrero. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, descartó que la mayoría opositora que adversa al régimen de Nicolás Maduro caiga en el juego de una nueva convocatoria electoral, en este caso para la elección de gobernadores.
La dictadura no quiere un acuerdo, la dictadura quiere una negociación, la dictadura quiere sentarse en una mesa, confundido, dividido, busca interlocutores que a ellos les sientan cómodos.
Desde la plaza Los Palos Grandes en Caracas, en conferencia de prensa, llamó a los venezolanos a las calles el próximo viernes 12 de febrero, cuando se celebra en Venezuela el Día de la Juventud.
Vamos a acompañar a la juventud el 12 de febrero en reactivar la agenda de participación ciudadana. En los próximos días daremos detalles en conjunto con la juventud, el movimiento estudiantil, de la convocatoria para el 12 de febrero.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Colombia, los secuestrados de cuatro personas, o los secuestros de cuatro personas, dos de ellas con nacionalidad extranjera, en dos zonas de ese país muestran que este delito, aunque ha disminuido tras la firma del acuerdo de paz, sigue siendo una realidad en el país, según aseguraron los expertos. Dos militares fueron secuestrados en una zona rural de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Y ese mismo día, el martes, las autoridades locales también confirmaron la retención desde el sábado de dos personas con ciudadanía colombo-italiana y colombo-canadiense por un grupo armado en el municipio de Páez, en el departamento de Cauca, de las cuales se desconoce el paradero. Estas dos últimas personas, cuyas identidades aún se desconocen, trabajan en el comercio de la fruta y se dirigían al cercano municipio de Insá para hacer un análisis de mercado, según indicó a la agencia EFE el alcalde de Páez, Arbey Velasco. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. La ONU Derechos Humanos ha considerado que la reforma del Código Penal en ese país aprobada es contraria a la Constitución y a los estándares internacionales. Los detalles los ofrece Radio ONU.
ONU Derechos Humanos considera que la reforma del Código Procesal Penal aprobada en Nicaragua es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Esa reforma retrasa hasta 90 días el control judicial de la detención. Permite detener para investigar en lugar de investigar para detener, señalaron en su cuenta de Twitter. La reforma atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno. Pone en riesgo además la integridad y seguridad de los denominados detenidos judiciales que permanecerán sin control judicial efectivo, añaden. ONU Derechos exhorta a Nicaragua a revisar esta reforma y corregirla para que garantice el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, la oficina ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades nicaragüenses.
Y nos vamos hasta Ecuador, porque ese país se está preparando para las elecciones generales del domingo en medio de medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Giselle Jácome, desde Quito, informa.
Ecuador avanza a las elecciones con números de contagios en ascenso, especialmente en la capital. La secretaria de Salud del Distrito Metropolitano, Jimena Abarca, alertó sobre las cifras.
Un porcentaje de positividad de las muestras que es del 29.1%.
En diciembre este porcentaje era del 20%. En el país el voto es obligatorio, por lo que el Consejo Nacional Electoral, junto al Comité de Emergencia, ha elaborado un protocolo que recomienda cumplir, como llevar el propio bolígrafo, usar mascarilla y mantener la distancia. También dividir a los votantes por número de cédula, par o impar. De igual forma, se está realizando la prueba PCR a los miembros de las juntas receptoras del voto a nivel nacional. Juan Zapata, director del Comité de Emergencia, menciona.
El Ministerio de Salud Pública adquirió 280.000 pruebas, con lo cual se garantiza la capacidad total de los miembros de las juntas receptoras del voto.
Para quienes sufragan en el exterior, se ha dejado a consideración de los gobiernos el permitir o no el proceso electoral en los consulados, pues por la pandemia varios países mantienen la cuarentena. Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral, señaló sobre este tema.
En caso de que el sufragio no pueda llevarse a cabo por falta de autorización de los gobiernos locales, este particular se notificará por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Para facilitar el proceso, se ha garantizado la libre circulación vehicular y el servicio de transporte público del domingo 7 de febrero. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Vámonos hasta Chile. Ese país dio ayer miércoles el pistoletazo de inicio al proceso de vacunación masiva tras la llegada de casi 4 millones de dosis del laboratorio chino Sinovac y con miras a inocular a la población de riesgo, casi 5 millones de personas, entre los meses de febrero y marzo y al resto en el primer semestre. El presidente Sebastián Piñera dijo que nunca antes Chile había enfrentado un desafío como este. Lo que más había logrado vacunar eran a 8 millones de personas y ahora la propuesta es duplicar prácticamente esa meta. Estamos en tiempo de noticias internacionales, 6:25, y por supuesto que hablaremos de Birmania. El ejército de ese país ha utilizado la supuesta importación ilegal de un dispositivo telefónico para acusar formalmente a la líder electa Aung San Suu Kyi y mantenerla detenida al menos 2 semanas más mientras surgen las protestas en el país contra el golpe de Estado del pasado lunes. Según los informes policiales a los que tuvo acceso la agencia EFE, la Nobel de la Paz y consejera de Estado, que fue arrestada el lunes junto a su parte de su gobierno durante el golpe, ha sido acusada después de que los militares encontraron en su vivienda un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente. Y el coronavirus preocupa muchísimo. ¿Y dónde surgió? Hay muchas interrogantes. Bueno, pues la misión de la OMS, que está en China, no dará resultados rápidos sobre investigaciones del origen del coronavirus. Así lo afirma un experto y lo amplía la agencia France Presse.
La investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del coronavirus llevará su tiempo. Así lo aseguró uno de los expertos internacionales presentes en la ciudad china de Wuhan, que reconoció que los resultados no se conocerán rápidamente. Esperamos encontrar buena información que nos ayude a comprender los orígenes del virus, pero es muy poco probable que en una misión tan corta tengamos una comprensión muy avanzada o respuestas definitivas a la pregunta. La investigación, que apunta a comprender cómo el coronavirus se transmitió del animal al ser humano, comenzó la semana pasada, más de un año después de los primeros casos. Esto hace imposible que encuentren muchos rastros de las primeras transmisiones virales. Desde que llegó a Wuhan, el equipo de la OMS visitó los hospitales que atendieron a los primeros pacientes con la enfermedad y el mercado Huanan de animales salvajes vivos, donde el primer muerto conocido de la epidemia hacía habitualmente sus compras. Aprendimos sobre los antecedentes y los diferentes casos en el mercado. Eso me ayudó a reconstruir los acontecimientos y entender mejor el contexto de ese mercado. El equipo visitó el miércoles el Instituto de Virología de Wuhan, acusado por el expresidente estadounidense Donald Trump de haber dejado escapar el virus de sus laboratorios accidentalmente o no. En principio, la misión debe culminar antes de las vacaciones del nuevo año chino, que comienza el 11 de febrero.
Y ahora vamos a hablar del barril del crudo. Exactamente con el barril del crudo acercándose a los $60. La OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, ven ahora un panorama optimista para el mercado petrolero en el resto del año 2021. Así lo ha destacado hoy jueves un comité interno del grupo de 23 países al concluir una reunión telemática. Los socios de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, conocido como OPEP, y sus 10 aliados mantienen limitados sus suministros con el fin de apuntalar el precio del barril, que tras encadenar 3 días de alza se sitúa en el nivel más alto en cerca de 12 meses.
Comienza de nuevo en Radio Martí. Tempranito
y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer las informaciones que nos llegan desde la isla con los rebrotes del coronavirus y sobre todo la preocupación que hay en las cárceles cubanas. También lo que le han prohibido al músico opositor Denis Solís con respecto a las llamadas telefónicas y a otro artista que ha sido pues detenido simplemente por denunciar este hecho con respecto a Denis Solís. Eso sucede en Cuba y es la realidad. Estaremos también conociendo el informe Cuba ante la Agenda 2030 de la periodista María Matienzo sobre el objetivo de desarrollo sostenible que concierne a la igualdad de géneros. Así que de esto y mucho más durante estos próximos 28 minutos. Seguimos con usted, como siempre, el equipo integrado por Teudis Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y hoy le acompaña Ariane González. Así que ya nos vamos a las informaciones. El MINSAP reportó ayer miércoles 893 casos nuevos de coronavirus, lo que arrojó un total acumulado de 29.529 desde el inicio de la pandemia en la isla. La evolución no ha sido favorable y esto lleva a tomar medidas de mayor restricción, así lo afirmó el director de epidemiología del ente estatal. El informe situó en 220 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una paciente de 70 años de Arroyo Naranjo y un paciente de 80 de Guantánamo. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 12.858 pacientes, de ellos 5.563 son casos activos. La Habana ha reportado 492 contagios, Guantánamo 138 y Santiago confirmó 82 casos, aunque el funcionario estatal recalcó que el virus está presente en todas las provincias del país y además en el municipio especial Isla de la Juventud. Pero este rebrote del COVID-19 en la isla aumenta el peligro de contagio en el sistema penitenciario. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las prisiones cubanas, el faltante de medicamentos y las posibles violaciones del protocolo por parte de militares y el personal de servicio que entra y sale diariamente al penal pone en riesgo de contagio de COVID-19 a los reos. Ante el rebrote que enfrenta el país, ya hace varios meses que las visitas de familiares fueron suspendidas, así como hay restricciones con las llamadas telefónicas. Desde Holguín, el activista Ramón Zamora reporta que el preso común Francisco Rodríguez Carmenate, que está en el combinado sur de Guantánamo, este le informó a sus familiares sobre la situación del COVID en el penal.
Según refieren los familiares de este recluso, que una doctora militar de esta prisión contrajo el virus del COVID-19, había tenido ya contacto con los reos dentro de esta prisión. Hasta el momento hay 28 reclusos ingresados bajo vigilancia clínica epidemiológica, donde se encuentran aislados en este momento en el reparto Villa Toa, en la escuela militar Camilo Cienfuegos.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió de prisión el pasado mes de septiembre, comenta que el personal del servicio viola los protocolos.
Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso es porque algo había. Los reclusos carecen de lo más elemental. No hay detergente, no hay condiciones mínimas para mantener la higiene en las celdas.
En la cárcel de Agüique, en Matanzas, está el preso político Humberto del Real Suárez, quien se comunicó con su madre, Graciela Suárez, Torres este martes.
Me dijo que aislaron a los sospechosos, se los llevaron de ahí, que él no sabe para dónde se los llevaron, que él está bien, con mucho temor, porque imagínense.
Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, que atiende a presos y sus familiares, informa que ya han habilitado la prisión de cerámica roja para recepcionar los posibles casos.
Esta prisión de cerámica ha sido restaurada para crear celdas de aislamiento donde pueden haber hasta 8 reos que deben de permanecer por un periodo de 15 días.
Y desde Pinar del Río, José Rolando Cázares, que cumplió 3 años y medio y salió recientemente de la prisión 5 y medio en la carretera de Luis Lazo, llama la atención sobre las malas condiciones dentro de la cárcel.
Hay un silencio total por parte de las autoridades penitenciarias acerca de qué está haciendo para luchar contra el COVID dentro de las cárceles. La higiene dentro de esos lugares es pésima, la atención médica y también la falta de medicamentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y otra denuncia nos llega también desde la isla. Mientras el régimen cubano prohíbe al músico opositor Denis Solís las llamadas telefónicas desde la prisión, es detenido otro rapero contestatario por denunciar este tipo de violaciones. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas suspenden temporalmente las llamadas telefónicas al rapero contestatario Denis Solís, quien se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Con anterioridad, su tío, Vladimir González, había manifestado a Radio Martí su preocupación, ya que Solís no llamaba a su familia desde el 28 de enero. Ahora se confirman sus sospechas de una posible represalia, según nos comentó.
Llamaron a mi sobrina, la llamó un recluso desde el Combinado del Este para decirle que lo habían sancionado por un mes sin llamar a su familia. Nosotros hacemos conjetura que es por la llamada que mi sobrino le hizo a Michael también. Ellos saben que Michael es muy afín con Denis.
Con Michael Castillo, el Osorbo, también conversamos. Según nos dijo, este martes fue detenido por espacio de 6 horas y por segunda vez en la semana. Su arresto ocurre a pocos pasos de su vivienda en La Habana Vieja, cuando a través de Facebook Live hablaba, entre otras cosas, de la situación que enfrenta Solís, quien lo llamó en 2 ocasiones antes del 28 de enero, según nos confirmó.
Dos veces me ha llamado Denis a mí a denunciar, para tramitarme la denuncia a mí. Yo se la doy a los periodistas y los periodistas la denuncian, ¿entiendes? Y por eso es que no lo han dejado denunciar los maltratos y las cosas que pasan ahí, que no le pasan a él, pero él los ve, es lógico.
También sobre la situación de Denis Solís expresó su opinión la curadora de arte Anameli Ramos a través de una transmisión directa por Facebook.
Denis está en una cárcel de máxima seguridad, cosa totalmente ilegítima. Denis tiene 8 meses de condena, pero además primerizo, no es para que esté en el Combinado del Este y mucho menos en el edificio 1, que es el edificio de mayor seguridad dentro del Combinado para personas de más de 20 años de condena. Entonces, aparte de eso, lo castigan a 1 mes sin llamar. O sea, nosotros no sabemos cómo está Denis, no sabemos si Denis lo golpearon, si lo reprimieron. Y entonces, para colmo, detienes a Michael cuando estaba hablando de Denis. ¿Qué es lo que quieren esconder tanto?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por su parte, medios oficialistas cubanos están atacando al periodista Nelson Julio Álvarez Mairata, a quien señalan por trabajar para la prensa independiente que supuestamente pagó su labor cubriendo los hechos del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en La Habana. En su página de Facebook, Álvarez Mairata afirma que el oficialismo cita un video supuestamente filtrado en las redes sociales que muestra imágenes de un interrogatorio que le hizo la seguridad del Estado en su casa y que fue grabado con su consentimiento. En ese video se insertan imágenes privadas tomadas de un teléfono suyo que está en manos de las autoridades cubanas. Así lo afirmó el periodista a Radio Martí.
Yo soy periodista, trabajo para un medio que no se encuentra en Cuba y yo cobro por mi trabajo, porque es lo más justo. Si yo trabajo, yo debo cobrar por mi trabajo. Y es justamente lo que estoy contando ese día, pero por supuesto el régimen manipula esa información a una conveniencia donde si eres pagado por un ente externo, entonces tú eres un mercenario. Ese discurso está demasiado trillado. La gente ya no se lo cree. La gente incluso apoya el hecho de que si trabajo para un medio debo ser pagado justamente por el trabajo que realizo. Ellos tratan de hacerme pasar, no sé si es una especie de vergüenza social, no, para nada, porque yo no hice nada más que mi trabajo. Respecto al movimiento 27N, ellos están buscando desarticularlo de alguna manera a través de estas vías, por eso el enfoque hacia los medios independientes que estuvieron cubriendo ese día la nota, porque no hay forma de demostrar que el movimiento 27N está siendo financiado por nadie. Es un movimiento que surgió de manera espontánea. Como detonante tuvieron los sucesos en el movimiento San Isidro. Pero esto de que el movimiento 27N está siendo financiado es totalmente falso, y obviamente ahora el régimen está tratando de utilizar a los medios independientes que cubrimos esa noticia como que nosotros sí somos financiados, que esto es un show mediático que nosotros estamos armando, que estamos construyendo, y es muy, muy lamentable realmente.
Y nos vamos también a otra noticia. El informe Cuba ante la Agenda 2030 de la periodista y escritora cubana María Matienzo señala el incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible que concierne a la igualdad de género. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, brinda los detalles.
En un evento virtual de la organización Raza e Igualdad se presentó el informe Cuba ante la Agenda 2030 de la periodista y escritora cubana María Matienzo, quien presenta evidencia del incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible que concierne la igualdad de género. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 en total, se adoptaron por todos los miembros de la ONU en el 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas tengan paz y prosperidad para el año 2030. El informe presentado este miércoles busca llamar la atención sobre la situación de las mujeres y niñas cubanas que quedan por fuera de las estadísticas que proporciona el Estado a los organismos internacionales en las que se da una imagen de una equidad que no existe, dice el informe. La periodista María Matienzo señala que a pesar de que el gobierno cubano dice que se han cumplido los objetivos de desarrollo sostenible al pie de la letra, la realidad contrarresta el discurso estatal y evidencia que Cuba aún no ha logrado la igualdad de género y tiene una deuda pendiente en el empoderamiento de niñas y mujeres. Dice la escritora que a pesar de que Cuba es firmante y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el ordenamiento legal vigente no contempla como delitos la violencia, el maltrato o el feminicidio.
Necesitamos que ya se acabe de tipificar el feminicidio como delito, cosa que no está refrendada en nuestro Código Penal y que pensamos en algún momento que pudiera suceder con esta nueva Constitución, cosa que no ha sucedido y que, bueno, ha sido pospuesto como si no fuera un problema, como si las mujeres no fuéramos la mitad de la población en Cuba, que se debe centralizar el acceso a la información. Y bueno, es algo que he repetido una y otra vez, la criminalización del activismo y la demonización del feminismo tiene también que cesar ya, justo para que podamos dejar de contar a las mujeres muertas.
En el informe, Matienzo añadió que otra técnica utilizada por el Estado cubano para ejercer la violencia contra la mujer es intimidar, amenazar y perseguir a las activistas. Señaló que el Estado únicamente acepta la participación política y el ejercicio de poder en las mujeres que están vinculadas a su ideología, añadiendo que de nada sirve que un 53% de las sillas del Parlamento esté cubierto por mujeres si la decisión de pertenecer a otras organizaciones políticas u ONGs independientes puede ser motivo de represión y criminalización del activismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Nos vamos con otra información. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a los Estados Unidos y a la Unión Europea condenar la represión contra la sociedad civil en Cuba. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos urgió a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea que condenen la grave situación represiva que vive Cuba, según señala el comunicado firmado por Jacques Cires, director de estrategia de dicha organización.
Hemos pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que condene el clima represivo que hay en Cuba. Se ha intensificado esa represión. Hemos visto incluso a un ministro encabezando una acción, una arremetida violenta contra unos jóvenes activistas pacíficos que se congregaron frente al ministerio.
El diálogo político Unión Europea-Cuba debería concentrarse en la crítica situación de derechos humanos en la isla y presentar resultados concretos, señaló Cires. Además, recordó que están a favor de que exista diálogo, pero que no sea de espaldas a la actual realidad de represión y empobrecimiento. El gobierno cubano hasta ahora no se ha tomado en serio la necesidad de reformas en favor de los ciudadanos. La red de observadores en su informe mensual documentó en enero
al menos 372 acciones represivas, de las cuales 141 fueron detenciones arbitrarias, 120 retenciones en las viviendas de los activistas y periodistas, que en la práctica son también detenciones arbitrarias y el resto de amenazas, hostigamientos, citaciones policiales, agresiones y multas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió también que exijan la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y sus protocolos facultativos.
Y que no se postergue la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales cubanos, que estaba prevista por mandato constitucional para octubre de 2020 y ahora la están postergando para finales de este año.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por su parte, el Comité para la Protección a los Periodistas estima que en Cuba hay una escalada en el intento de bloquear el flujo de información. Ana Cristina Núñez, la investigadora principal del comité, se refiere a los sucesos ocurridos el 27 de enero. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
En informe divulgado por el Comité para la Protección a los Periodistas, la organización que vela por la libertad de prensa a nivel internacional manifestó cuán preocupante es el bloqueo gubernamental cubano a los medios de comunicación, que incluye el bloqueo a la Internet y a los medios sociales. Ana Cristina Núñez es investigadora principal para Latinoamérica, que incluye al Caribe, del CPJ, como se conoce la entidad, por sus siglas en inglés. Ana Cristina Núñez afirmó que el CPJ documenta la escalada de agresiones en Cuba contra la prensa independiente y en contra de la libertad de expresión en la isla. La investigadora del Comité para la Protección a los Periodistas se refirió a los sucesos del pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana.
Es evidente que las autoridades estaban tratando de prevenir el flujo de información sobre ese episodio justo en ese momento, en que es más aún relevante que haya el libre flujo de información.
El Comité para la Protección a los Periodistas calificó como censura los pasos tomados en La Habana, según Ana Cristina Núñez.
Sin duda, pues que es un acto de censura de una increíble preocupación para la comunidad internacional y que pues reitera de alguna forma la intención de las autoridades cubanas de seguir restringiendo la libre información en la isla y el derecho de los periodistas y la prensa independiente a hacer su trabajo.
Ana Cristina Núñez enfatizó que esto no es la primera vez que ocurre en la isla, pero que el suceso del 27 de enero representó una escalada de censura en el país para impedir que los cubanos tuvieran información dentro de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
6:47, qué frío hay aquí en el sur de la Florida. Lázaro Domínguez ya está con nosotros porque nos dice nuestro meteorólogo que este frente frío además está afectando a República Dominicana y Haití. Lázaro.
En efecto, Ariane, desde el intenso centro de bajas presiones de las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío que pierde fuerza sobre las aguas del Atlántico y que llega hasta la región de la Española, ya como un frente estacionario, con nublados y lluvias que están afectando la República Dominicana, Haití y parte del sur de las Bahamas, así como la región central del Caribe. Hasta ahí llega el frente frío. Bueno, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy será un día soleado, muy bonito, condiciones del tiempo muy agradables. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 23 y los 26. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América, Washington, el jefe del mando europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Todd Walters, aseguró que el gobierno de Joe Biden ha congelado los planes de retirar las tropas de Alemania, que involucraba a 12.000 soldados que inició la administración anterior del expresidente Donald Trump. Quito, dos de los candidatos a la presidencia que optarán al cargo este domingo en las elecciones de Ecuador, Andrés Arauz y Juan Fernando Velasco, no podrán depositar su voto en las urnas por estar empadronados en el extranjero. Brasilia, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, ha flexibilizado los requisitos para la presentación de solicitudes, así como para la posterior aprobación del uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus. Europa, Kiev. Al menos 4 personas han muerto hoy jueves a causa de un incendio registrado en un hospital para pacientes contagiados con el nuevo coronavirus en la ciudad ucraniana de Zaporizhia, según han confirmado las autoridades del país europeo. París, el líder del partido francés Unión Popular Republicana y ex candidato presidencial François Leon, ha sido detenido y puesto bajo custodia policial en el marco de una investigación preliminar sobre cargos de acoso y agresión sexual. Roma, los partidarios minoritarios que formaban parte de la antigua coalición del gobierno de Italia, el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Demócrata y Libres e Iguales, se han mostrado positivos, aunque con posiciones diferentes, frente al encargo que afronta Mario Draghi de formar un nuevo gobierno en el país, y confirman la voluntad de las 3 formaciones de mantener la relación de lealtad que ha crecido y mejorado con el tiempo. Asia, Naejido, un grupo de unos 70 diputados del partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, celebró una sesión simbólica tras el golpe de Estado militar en Birmania el pasado lunes, que impidió el inicio de la legislatura y le arrebató el poder. Wellington, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que ha declarado fiesta nacional el Año Nuevo Maorí, conocido como Matariki, con el fin de reconocer el legado cultural de los habitantes originarios del país. Katmandú, más de 100 manifestantes fueron detenidos durante una huelga general en Nepal contra la disolución en diciembre del Parlamento por petición del gabinete del primer ministro, que obligó además a adelantar las elecciones generales a abril y mayo, un año antes de lo previsto. Oriente Medio, Beirut. 6 meses después de la explosión en el puerto de Beirut, las autoridades comienzan a perfilar sus planes para el futuro del recinto, donde se originó la deflagración que causó más de 200 muertos y 6.500 heridos, mientras algunas iniciativas abogan por convertirlo en un parque para la memoria colectiva. Damasco, las autoridades de Siria aseguran haber hecho frente a un nuevo bombardeo achacado a Israel en el área de los Altos del Golán y han resaltado que sus sistemas de defensa antiaérea han derribado varios misiles, al tiempo que han dicho que no ha habido víctimas. Riad, las autoridades de Arabia Saudí han anunciado el cierre durante 10 días de restaurantes, cines y gimnasios, entre otras actividades sociales, a causa del reciente incremento de los casos de coronavirus en el país asiático.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi comentario de ayer que hasta hace muy poco la revolución hacía alardes y se sentían orgullosos de los actos terroristas que cometieron en su lucha contra la dictadura de Batista. Tanto ha sido así que el propio Fidel Castro, el terrorista en jefe, autorizó que los generales que habían incendiado comercios, destruido propiedades públicas y privadas con la metralla y colocando bombas en los años de 1957 y 1958, contaran con orgullo detalles de lo que para ellos eran actos heroicos, el poner una bomba en un lugar público, tales como en un cine, en una fiesta, en una tienda, arrancar las piernas a un joven o producir muerte a otros despedazados por las explosiones de la dinamita. Gente de a pie, eran estudiantes, amas de casa, obreros. En el artículo del mentiroso Granma del 13 de enero pasado, órgano oficial del Partido Comunista, la periodista desinformada o de mala fe escribió que Cuba se opone al terrorismo, que ha sido víctima de ese flagelo, nunca patrocinadoras, terminó diciendo. Ahora los comunistas quieren renegar del terrorismo. Les recuerdo que sucedió lo mismo con la persecución persecución criminal contra los homosexuales, que fueron reprimidos en toda la isla. Fidel Castro dijo más de una vez que los homosexuales no tenían cabida en la revolución. Ordenó que fueran reprimidos, se les humilló, se les persiguió con saña, los llevaron a las cárceles, a campos de reeducación. Y esa señora llamada María La Castro también participó de aquel acoso. Hoy esa etapa, la revolución no quiere recordarla, tampoco quiere recordar que practicaron, ejercieron y apoyaron el terrorismo y lo siguen haciendo, pero ahora por debajo de la mesa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:54, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes y con nosotros ya está Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a toda nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Comenzamos con noticias de la Serie del Caribe, y es que República Dominicana pues sigue invicto en el torneo caribeño que se juega en la ciudad de Mazatlán, en México. Las Águilas Cibaeñas, que representan a Dominicana, dominaron este miércoles a los Caribes de Anzoátegui, el equipo de Venezuela. Los derrotaron 2-0 en lo que fue, por buena parte del partido, un duelo de lanzadores. Ahora el equipo venezolano está al borde de la eliminación y por supuesto tendrá que hacer hasta milagros. Dominicana mantuvo el paso perfecto en 4 apariciones, como les decía. Venezuela ahora tiene récord de 1 victoria y 3 derrotas a la espera de lo que hagan sus rivales en el resto del torneo. El triunfo de las Águilas se dio por bateo oportuno en el 7º capítulo cuando el abridor venezolano Williams Pérez abandonó el montículo. Había dominado la ofensiva dominicana en ese tramo, solo le habían bateado 2 imparables y había ponchado 6. El relevista Loiger Padrón, pero tiró todo por la borda, como se dice. Junior Lake llegó a primera base con toque de bola sorpresa y una base por bolas a Ramón Torres lo puso en posición de anotar. Después un doblete de Robert Torres los impulsó a ambos para decidir el partido. En otro de los choques, les comento que en su segundo día, en su segunda invitación a la Serie del Caribe, Colombia ya tiene la 5ª peor racha de derrotas consecutivas. Perdió este miércoles por 2-1 ante los Criollos de Cagua. Y bueno, tendrá que estar viendo, terminando ya su participación este jueves. México, por su parte, con sus Tomateros de Culiacán, se combinaron con una ofensiva de 8 imparables para vencer este jueves por 6-3 a los Federales de Chiriquí. El equipo panameño se mantiene con vida, el equipo de México ahora en la Serie del Caribe. Los mexicanos y panameños suman 2 victorias y 2 derrotas. Tienen buenas posibilidades de acceder a la semifinal, en la que ya están asegurados las Águilas del Cibao de República Dominicana y los Criollos de Caguas, el equipo de Puerto Rico. Para hoy jueves, Panamá enfrenta a Puerto Rico desde la 1:30 de la tarde, mientras a las 5:30 estarán chocando Colombia con República Dominicana, como les mencionaba. A las 10 de la noche, el último partido de la jornada, Venezuela frente a México, esto en la Serie del Caribe. Por supuesto, el Barcelona jugó ayer, avanzó a semifinales de la Copa del Rey, pero no sin antes pasar un gran susto. Derrotó al Granada 5-3, pero fue en tiempo extra. Necesitó de tiempo extra el Barcelona, que estuvo perdiendo durante toda la primera mitad del partido, a pesar de dominar en la cancha. Pero al final, gracias para los hinchas del Barcelona, este equipo pudo, por un pelito, pasar a semifinales de la Copa del Rey. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martín. Ese es mi pueblo cubano, como
Cuba.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Parlamentarios y exministros de cultura de 13 países de América Latina condenan la violencia en Cuba contra artistas y periodistas independientes. El régimen cubano prohíbe al músico Denis Solís llamadas telefónicas desde la prisión y detiene a otro rapero contestatario por denunciar violaciones. En las prisiones hay un alto peligro de contagio de coronavirus, así lo indican cubanos desde la isla. Cuba es el segundo país de América Latina con el peor índice de democracia según un estudio internacional. Washington descarta contactos directos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en un corto plazo y Estados Unidos y Rusia extienden por 5 años el nuevo tratado nuclear START.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01 y ya iniciamos la tercera media hora de este gigante informativo de las mañanas. Es jueves 4 de febrero de este año 2021 y aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Teudy Giró se encuentra en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción, Paul Esfiro y está en otras asignaciones y yo soy Ariane González. Así que nos vamos ya a las noticias. Y en las informaciones que nos llegan desde la isla, una declaración firmada por personalidades de Latinoamérica condenan la violencia en Cuba contra artistas y periodistas independientes. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Exministros y parlamentarios de las comisiones de cultura en América Latina condenan la agresión del ministro de Cultura de Cuba a jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. El texto se dio a conocer este martes a través de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Su coordinador general, Juan Carlos Vargas, así lo comunicó a Radio Martí.
28 parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe, junto a varios ex ministros de la Cultura y las Artes se pronunciaron a través de una declaración en conjunto en el cual condenan la situación que ocurrió con el ministro de la Cultura de Cuba cuando agrede durante la semana pasada a un periodista y a un grupo de jóvenes.
El texto del documento comienza diciendo que el miércoles 27 de enero en la ciudad de La Habana, durante una protesta pacífica en la que jóvenes artistas, activistas y periodistas leían poesía en homenaje a José Martí, agentes del Estado cubano golpearon y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que se encontraban concentrados a las afueras del Ministerio de Cultura. Y continúa diciendo: suscribimos esta declaración para pronunciarnos sobre la gravedad de la situación de violencia por parte del Estado contra los jóvenes y la prensa libre en Cuba. Entre los firmantes se encuentran el diputado chileno y ex ministro de Cultura, Luciano Cruz, Pablo Avelluto, exministro de Cultura de Argentina, Pablo Abarca, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Elena Pachacute, diputada de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Abraham Carrasquilla, diputado panameño, y Renzo Trisotti, diputado de Chile e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en ese país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Movimiento 27N presentó ayer miércoles una petición ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado en La Habana para revocar los cargos de Alpidio Alonso Grau como diputado y ministro de Cultura de Cuba por su conducta contraria a la ética, la moral y el civismo que debe guiar a un representante de todos los ciudadanos cubanos. Las activistas Solvay Font y Carolina Barrero, en representación de 1.252 artistas, activistas e intelectuales, registraron el recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para iniciar el proceso de revocación del mandato del diputado Alonso Grau, según muestra una publicación de la organización en Facebook. La petición detalla que Alonso Grau atacó violentamente a un grupo de jóvenes que se encontraban frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para impedirles ejercitar el derecho a manifestación pacífica que la Constitución les reconoce en su artículo número 56. Y hay un informe que arroja que Cuba representa el segundo peor índice de democracia de América Latina. Esto lo ha realizado en el año 2020 la unidad de inteligencia de The Economist, que mide el rango de democracia en 167 países. La investigación señala que el puntaje promedio general de América Latina cayó por quinto año consecutivo de 6,3 en el 2019 a 6,9 en el 2020. El declive regional en 2020 fue impulsado principalmente por la restricción de las libertades civiles en respuesta a la pandemia de coronavirus. El informe incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Cuba, incluida en este último grupo, tiene una calificación de 2,84 en un máximo global de 10 puntos. Nicaragua acompaña a Cuba en la categoría de regímenes autoritarios y tiene un puntaje de 3,60. Y Venezuela también es considerado como un estado autoritario con una puntuación de 2,76 que lo convierte en el país menos democrático de América Latina. Pero también el informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia ha arrojado que el gobierno cubano está entre los que más violencia política genera en el continente. Amado Gil nos trae un resumen del informe con el presidente del centro, Omar López Montenegro.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, en su informe del año 2020, sitúa al gobierno de Cuba como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos en Latinoamérica, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Según Omar López Montenegro, director del centro, lo más destacable continúa siendo que estos gobiernos promueven la violencia como política de Estado.
Lo que destaca esta clasificación es que la violencia en Cuba tiene un carácter institucional, proviene de las autoridades. Y por eso Cuba está en el tercer lugar, ¿no? En el caso de Venezuela, que sabemos que también la violencia viene proviene de las instituciones del gobierno, y de Nicaragua, donde hay bandas armadas, los colectivos, las otras bandas, que han causado muchas más muertes, etcétera. Pero en el caso de Cuba también esa violencia está enraizada en las instituciones y además una política de Estado.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia también incluye en el informe las acciones de la sociedad civil, destacando el movimiento que forzó en noviembre la renuncia del presidente Manuel Merino en Perú en solo 6 días, el movimiento anticorrupción en Guatemala, conocido como el 28N, y el movimiento San Isidro y el 27N en Cuba. Sobre este último, Montenegro enfatiza en el logro de los objetivos.
En el caso del 27N, en un diálogo con las autoridades de cultura, lo lograron. Esto es importante también, la obtención de resultados. Y esto está muy vinculado con el hecho de tener objetivos específicos y concretos.
El informe destaca además la importancia de las redes sociales en las movilizaciones de la sociedad civil.
Las capacidades que genera la tecnología, las aplicaciones móviles, la gente convocándose a través de teléfonos celulares, diferentes medios de comunicación modernos, el uso de TikTok, WhatsApp, etcétera.
Parte del objetivo de esta institución es desmontar los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la violencia en América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y se impone hablar del coronavirus en la isla. Varias provincias cubanas son declaradas en cuarentena, mientras están aumentando significativamente los casos de COVID-19, con la ciudad de La Habana siendo la más afectada. Y Luis Guardia preparó este informe.
Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Ciudad Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido reportan un pico en la incidencia de la pandemia en la isla. Varias provincias del país regresan a la fase de transmisión autóctona limitada, es decir, a la cuarentena.
Villa Clara es una de las provincias que acumula mayor índice de incidencia durante el tercer rebrote del SARS-CoV-2.
Telecubanacán, televisora provincial de Villa Clara, se hace eco de la proliferación de la pandemia en la zona central del país, incluso en la serranía.
Con las alarmantes cifras de casos positivos durante este fin de semana en Guantánamo.
Lo mismo ocurre en la región oriental del país. Guantánamo y Santiago de Cuba han visto un incremento significativo de nuevos casos positivos al COVID-19. Pero La Habana es la provincia con mayor incidencia de la pandemia. Según cifras oficiales, los municipios Centro Habana, 10 de Octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo son los más afectados.
Es extremadamente alto, hay que tomar medidas de seguridad, porque si no, seguimos aumentando, porque esto es una cadena, se relaciona uno con el otro, y entonces seguimos avanzando en los casos.
El gobierno culpa a los visitantes extranjeros de ser los causantes de la proliferación del coronavirus en la isla. Incluso ha limitado aún más los vuelos hacia la mayor de las Antillas. Pero la Tribuna de La Habana decía lo contrario. De los 442 nuevos casos reportados ese día, solo dos eran importados. La escasez de productos básicos provoca las constantes colas y aglomeraciones, que unido a la alta densidad poblacional en varios municipios capitalinos, son, a juicio de los especialistas, un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de la pandemia. La situación, según las autoridades gubernamentales, es crítica y ven un aumento aún mayor de los casos positivos al COVID-19 en los próximos días. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
7:11 y en la noticia en perspectiva, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, en una entrevista que sostuvo con Tomás Cardoso, analiza la situación del COVID-19 en la más oriental de las provincias cubanas, en Guantánamo.
Roberto, se le ha ido de las manos esto al gobierno. En este momento tienen un problema, como tú notaste la semana pasada, con los PCR. Ellos han decidido hacerle las pruebas nada más a los sintomáticos. Personas que tienen síntomas, están estornudando, tienen sintomatología. Pero el problema de esta pandemia es que hay un porciento alto de personas, y lo hemos visto acá en Estados Unidos, que están asintomáticas. Y si usted no le hace, Roberto, el PCR, esa gente puede estar en la calle regando eso con todo el mundo.
Exactamente. Y una de las falsas percepciones que tuvo la población cubana al inicio de la pandemia era que supuestamente la pandemia estaba controlada. Ahora realmente este alto número de PCR que se están haciendo todos los días nos demuestra que no es así, porque están saliendo esa cantidad de casos precisamente porque están haciendo más pruebas, investigando a ver quién puede tener el virus o no. Es decir, que el virus continuó circulando, lo que pasa es que no estaba siendo detectado.
Roberto, finalmente, en medio de este escenario, ¿la gente sigue en la calle buscando comida?
Hay una situación bastante difícil, Tomás. Mira, hoy por la mañana yo salí al mercado que me queda cerca, a una cuadra de mi casa, porque están vendiendo el pollo que se vende en las tiendas del Cimex. Es decir, las tiendas que antes eran de recaudadoras de divisas, ahora se está vendiendo ese pollo al precio de esas tiendas, pero por la libreta de consumo. Y había una cantidad de personas, porque le toca a mi bodega comprar, había una cantidad de personas desde horas tempranas de la mañana allí extraordinaria. Y ese es el panorama que se vive hoy en toda la ciudad de Guantánamo, colas por donde quiera para lo más mínimo. Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso, es porque algo había. Y ya también algunas personas me habían dicho que había habido este problema, porque ellos están situados en este lugar, en un lugar que es un coto militar, es una especie de club exclusivo para los miembros de las Fuerzas Armadas de la región militar de Guantánamo, que está situado en el extremo oeste de la ciudad cabecera provincial. Volviendo al tema de lo que me preguntabas, te digo también lo siguiente. Diariamente los militares, el personal de servicio y los oficiales que dirigen la prisión van a sus casas. Entonces, en un momento en el que estamos, donde Guantánamo es la provincia que más alta tasa de contagio tiene a nivel de país, esto se preveía que iba a ocurrir en cualquier momento, porque no había un control eficaz sobre esta situación. Y ya lamentablemente parece que ojalá que sean estos casos nada más los que están, porque una propagación de esta enfermedad en la prisión es algo fulminante y realmente crea un problema social extraordinario.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:15, tiempo de noticias de Venezuela. La administración del presidente Joe Biden ha declarado ayer miércoles que no tiene planes para entablar contactos directos con el régimen comunista de Nicolás Maduro, y quien trata de mejorar las relaciones con los Estados Unidos después que el expresidente Donald Trump tratara de derrocarlo. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró a la prensa que la administración Biden continuará con la política del presidente Trump de reconocer al dirigente de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela en lugar del dictador Nicolás Maduro. Price declaró que la meta del gobierno de Biden es la de apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas para que el pueblo venezolano pueda reconstruir el país. Agregó que Maduro es un dictador, que su represión, corrupción y fraudulenta administración generaron los más terribles problemas humanitarios que hayan sido verificados en el hemisferio occidental. Y precisamente Estados Unidos ha condenado la censura de los medios de comunicación en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
A una pregunta de la periodista Gabriela Peroso de VPI TV, servicio de noticias digital que recientemente fue cerrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la censura en cualquier parte del mundo.
Nicolás Maduro es un dictador.
Él dice que Nicolás Maduro es un dictador. No hay ninguna duda al respecto. Y la censura de los medios es un sello distintivo de las dictaduras. Él y quienes lo apoyan han tratado de silenciar a los periodistas como usted, que informan la verdad a través del acoso, la intimidación y la violencia dirigidas por el régimen. Dice que condenan la censura, condenan el bloqueo y otras tácticas para reprimir las voces de los medios independientes, incluido el reciente cierre de VPI TV y el acoso de otros 6 medios independientes venezolanos. Price dijo que Estados Unidos apoya a los periodistas y otros que luchan por la democracia en Venezuela, añadiendo que las continuas represiones de Maduro contra los medios limitan severamente el acceso de los venezolanos a información veraz. Asimismo, opinó que solo un régimen que tenga miedo de su propia gente se involucraría en tales prácticas. Reiteró que la administración del presidente Biden apoya una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y quiere ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas. Señaló además que Estados Unidos continúa reconociendo a la Asamblea Nacional del 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela y que, consecuente con eso, a la persona elegida por la Asamblea Nacional para presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dijo además que no espera contacto directo alguno con Nicolás Maduro y que todo diálogo sería con los aliados de Estados Unidos, así como la Asamblea Nacional del 2015 y Guaidó. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Son las 7:18 y hace unos días la frase más habitual es ¡qué frío! Estamos viviendo aquí en el sur de la Florida y, ¿por qué no?, también hay quien lo dice en Cuba. Pero hay unas altas presiones que están dominando el buen tiempo en la Florida y Cuba. ¿Y eso qué significa? Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez ya está nuevamente con nosotros. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, por detrás del centro de bajas presiones de la región de la Nueva Inglaterra, un amplio centro de altas presiones continental se extiende desde las fronteras del Canadá sobre toda la región central de los Estados Unidos y la totalidad de las aguas del Golfo de México. Estas altas presiones también se extienden sobre la Florida y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables. De manera que para Cuba tendremos un día bello, soleado, con condiciones del tiempo muy agradables. Las mínimas, por supuesto, frías, entre los 2 y los 15 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19, tiempo de noticias de América. Por supuesto, vamos a comenzar con Estados Unidos. Estados Unidos ha acordado con Rusia mantener vivo por 5 años más el Tratado de Control de Armas Nucleares. Se conoce como STAR. Pero también Estados Unidos asegura que es demasiado pronto para aceptar la propuesta de Irán sobre la reactivación del acuerdo nuclear. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantener vivo por 5 años más el Tratado de Control de Armas Nucleares, conocido como START. Por otra parte, Estados Unidos aseguró que es demasiado pronto para aceptar la propuesta de Irán sobre la reactivación de un acuerdo nuclear. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price. Si Irán vuelve a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el Plan de Acción Integral Conjunto, Estados Unidos sería lo mismo. Y luego lo usaríamos como una plataforma para construir un plan de acción más largo y más fuerte. Por último, al hablar del golpe de Estado en Birmania, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: después de una revisión de todos los hechos, hemos evaluado que las acciones del ejército birmano, después de haber depuesto al jefe de gobierno debidamente electo, constituyó un golpe de Estado militar. Nuestra primera preocupación es hacer una revisión de la ayuda que les damos, de los 135 millones de dólares que contribuimos anualmente al pueblo de Birmania. Estamos analizando esa ayuda para no afectar a la sufrida población de Birmania, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, Estados Unidos intenta incautar petróleo iraní a bordo de un camión cisterna con presuntos vínculos con un grupo terrorista. La queja formal presentada en un tribunal del Distrito de Columbia alega que Irán intentó ocultar el origen del petróleo utilizando varios buques antes que fuera transferido a bordo del petrolero Achilleas, con bandera liberiana dirigido a China, según una declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ayer miércoles. El esquema de transferencia involucraba a varias entidades afiliadas a los Guardianes Revolucionarios de Irán y su grupo élite de Quds, así lo afirmaron. Ambos grupos han sido designados como organizaciones terroristas por los Estados Unidos. Justicia dijo que los involucrados también falsificaron documentos y otros medios y proporcionó un conocimiento fraudulento de embarque para engañar a los propietarios de los Achilleas para que cargaran del petróleo en cuestión. Irán está bajo estrictas sanciones sobre la venta y el traslado de su petróleo. Y también el Departamento de Estado ha informado que el gobierno de los Estados Unidos se encuentra profundamente perturbado por los informes de violaciones y sistemáticos abusos sexuales contra las mujeres en los campos de concentración del grupo étnico uigur y otros grupos musulmanes en la región de Xinjiang, en China. Un vocero del Departamento de Estado reiteró la acusación de que China ha cometido y continúa cometiendo crímenes contra la humanidad y genocidio en Xinjiang. Esas atrocidades, dijo el vocero, sacuden la conciencia y deberán ser confrontadas con las consabidas y serias consecuencias. El vocero respondió así a un reporte de la BBC de Londres que mantiene que las mujeres prisioneras en el régimen de detención de China, de la etnia uigur y de otros grupos musulmanes, son víctimas de violaciones, abusos sexuales y torturas. Y vamos ahora hasta Nicaragua. ONU Derechos Humanos considera que la reforma del Código Penal aprobada en Nicaragua es contraria a la Constitución y además a los estándares internacionales. Los detalles los tiene Radio ONU.
ONU Derechos Humanos considera que la reforma del Código Procesal Penal aprobada en Nicaragua es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Esa reforma retrasa hasta 90 días el control judicial de la detención. Permite detener para investigar en lugar de investigar para detener, señalaron en su cuenta de Twitter. La reforma atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno. Pone en riesgo además la integridad y seguridad de los denominados detenidos judiciales que permanecerán sin control judicial efectivo, añaden. ONU Derechos exhorta a Nicaragua a revisar esta reforma y corregirla para que garantice el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, la oficina ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades nicaragüenses.
Y ahora vamos a hablar de Chile. Ese país ha dado el pistoletazo de inicio al proceso de vacunación masiva tras la llegada de casi 4 millones de dosis del laboratorio chino Sinovac y con miras a inocular a la población de riesgo, que son casi 5 millones de personas, entre los meses de febrero y marzo y el resto en el primer semestre. El presidente Sebastián Piñera dijo que nunca antes Chile había enfrentado un desafío como este. Lo que más había logrado vacunar eran a 8 millones de personas. Ahora la propuesta es duplicar prácticamente esta meta. Y en el ámbito internacional, el ejército de Birmania ha utilizado la supuesta importación ilegal de un dispositivo telefónico para acusar formalmente a la líder electa Aung San Suu Kyi y mantenerla detenida al menos 2 semanas más, mientras surgen las protestas en el país contra el golpe de Estado del pasado lunes. Según los informes policiales a los que tuvo acceso la agencia EFE, la Nobel de la Paz y consejera de Estado que fue arrestada el lunes junto a su parte de su gobierno durante este golpe, ha sido acusada después que los militares encontraron en su vivienda un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente. Y en una audiencia de apelaciones, fiscales rusos acusaron a la periodista Svetlana Prokoyev, que trabajaba para Radio Europa Libre y Radio Libertad, de ser una portavoz de Occidente, mientras el tribunal confirmaba su condena por presuntamente justificar el terrorismo. Recientemente, Moscú ha tomado acciones legales contra las estaciones financiadas por Estados Unidos por no cumplir con su ley de agentes extranjeros. Moscú ha estado construyendo una red de leyes y restricciones sin parar contra Radio Europa Libre, así dijo Thomas Kent en una entrevista con el servicio ruso de La Voz de América. La red fue multada con 1,1 millones de rublos, o sea, 14,400 en dólares, el mes pasado, por no cumplir con la ley de agentes extranjeros recientemente revisada en Rusia. En virtud de las modificaciones de la ley, el pasado año, los medios que reciben financiación internacional deben etiquetar que su contenido es producido por agentes extranjeros. Y ahora vamos a hablar de la misión de la OMS que está en China y dice que no dará resultados rápidos sobre investigaciones del origen del coronavirus. Así lo afirma un experto. El informe lo tiene la agencia AFP.
La investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del coronavirus llevará su tiempo. Así lo aseguró uno de los expertos internacionales presentes en la ciudad china de Wuhan, que reconoció que los resultados no se conocerán rápidamente. Esperamos encontrar buena información que nos ayude a comprender los orígenes del virus, pero es muy poco probable que en una misión tan corta tengamos una comprensión muy avanzada o respuestas definitivas a la pregunta. La investigación, que apunta a comprender cómo el coronavirus se transmitió del animal al ser humano, comenzó la semana pasada, más de un año después de los primeros casos. Esto hace imposible que encuentre muchos rastros de las primeras transmisiones virales. Desde que llegó a Wuhan, el equipo de la OMS visitó los hospitales que atendieron a los primeros pacientes con la enfermedad y el mercado Huanan de animales salvajes vivos, donde el primer muerto conocido de la epidemia hacía habitualmente sus compras. Aprendimos sobre los antecedentes y los diferentes casos en el mercado. Eso me ayudó a reconstruir los acontecimientos y entender mejor el contexto de ese mercado. El equipo visitó el miércoles el Instituto de Virología de Wuhan, acusado por el expresidente estadounidense Donald Trump de haber dejado escapar el virus de sus laboratorios accidentalmente o no. En principio, la misión debe culminar antes de las vacaciones del nuevo año chino, que comienza el 11 de febrero.
Y nos vamos a otra información. Con el barril de crudo acercándose a los $60, la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, ven ahora un panorama optimista para el mercado petrolero en el resto del año 2021, según lo ha destacado hoy jueves un comité interno del grupo de 23 países al concluir una reunión telemática. Los socios de la Organización de Países Exportadores del Petróleo y sus 10 aliados mantienen limitados sus suministros con el fin de apuntalar el precio del barril, que tras encadenar 3 días de alza se sitúa en el nivel más alto en cerca de 12 meses.
Comienza de nuevo en Radio Martí. Tempranito
y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30 y ya iniciamos la última media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hasta las 8 estamos con usted con las informaciones. Hemos empezado a las 6 y aquí estamos un equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y le acompaña en el micrófono Ariane González. Y ya comenzamos con las informaciones. Comenzamos hablando del coronavirus. El MINSAP reportó ayer miércoles 893 nuevos casos de contagio del COVID-19, lo que arrojó un total acumulado de 29.529 desde el inicio de la pandemia en Cuba. La evolución no ha sido favorable y esto lleva a tomar medidas de mayor restricción, así dijo el director de epidemiología del ente estatal. El informe sitúa en 220 el número de fallecidos al haberse producido 2 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una paciente de 70 años de Arroyo Naranjo y un paciente de 80 años de Guantánamo. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 12.858 pacientes, de ellos 5.563 son casos activos. La Habana reportó 492 contagios, Guantánamo 138 y Santiago confirmó 82 casos, aunque el funcionario estatal recalcó que el virus está presente en todas las provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. Pero hablemos de la preocupación que hay ante este rebrote del COVID-19 en la isla. Sobre todo está aumentando el peligro de contagio en el sistema penitenciario. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las prisiones cubanas, el faltante de medicamentos y las posibles violaciones del protocolo por parte de militares y el personal de servicio que entra y sale diariamente al penal pone en riesgo de contagio de COVID-19 a los reos. Ante el rebrote que enfrenta el país, ya hace varios meses que las visitas de familiares fueron suspendidas, así como hay restricciones con las llamadas telefónicas. Desde Holguín, el activista Ramón Zamora reporta que el preso común Francisco Rodríguez Carmenate, que está en el combinado sur de Guantánamo. Este le informó a sus familiares sobre la situación del COVID en el penal.
Según refieren los familiares de este recluso, que una doctora militar de esta prisión contrajo el virus del COVID-19, había tenido ya contacto con los reos dentro de esta prisión. Hasta el momento hay 28 reclusos ingresados bajo vigilancia clínica epidemiológica, donde se encuentran aislados en este momento en el reparto Villa Toa, en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que salió de prisión el pasado mes de septiembre, comenta que el personal del servicio viola los protocolos.
Supe que el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Guantánamo fue allí a realizar un pesquisaje masivo en la prisión. Y si hicieron eso, es porque algo había. Los reclusos carecen de lo más elemental. No hay detergente, no hay condiciones mínimas para mantener la higiene en las celdas.
En la cárcel de Agüique, en Matanzas, está el preso político Humberto del Real Suárez, quien se comunicó con su madre, Graciela Suárez, este martes.
Me dijo que aislaron a los sospechosos, se los llevaron de ahí, que él no sabe para dónde se los llevaron, que él está bien, con mucho temor, porque imagínense.
Jordan Marrero Huerta, desde Camagüey, que atiende a presos y sus familiares, informa que ya han habilitado la prisión de cerámica roja para recepcionar los posibles casos.
Esta prisión de cerámica ha sido restaurada para crear celdas de aislamiento donde pueden haber hasta 8 reos que deben de permanecer por un periodo de 15 días.
Y desde Pinar del Río, José Rolando Cázares, que cumplió 3 años y medio y salió recientemente de la prisión 5 y medio en la carretera de Luis Lazo, llama la atención sobre las malas condiciones dentro de la cárcel.
Hay un silencio total por parte de las autoridades penitenciarias acerca de qué está haciendo para luchar contra el COVID dentro de las cárceles. La higiene dentro de esos lugares es pésima, la atención médica y también la falta de medicamentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras el régimen cubano prohíbe al músico opositor Denis Solís las llamadas telefónicas desde la prisión, y es detenido otro rapero contestatario por denunciar este tipo de violaciones. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas suspenden temporalmente las llamadas telefónicas al rapero contestatario Denis Solís, quien se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este en La Habana. Con anterioridad, su tío, Vladimir González, había manifestado a Radio Martí su preocupación, ya que Solís no llamaba a su familia desde el 28 de enero. Ahora se confirman sus sospechas de una posible represalia, según nos comentó.
Llamaron a mi sobrina, la llamó un recluso desde el Combinado del Este para decirle que lo habían sancionado por un mes sin llamar a su familia. Nosotros hacemos conjetura que es por la llamada que mi sobrino le hizo a Michael también. Ellos saben que Michael es muy afín con Denis.
Con Michael Castillo, el Osorbo, también conversamos. Según nos dijo, este martes fue detenido por espacio de 6 horas y por segunda vez en la semana. Su arresto ocurre a pocos pasos de su vivienda en La Habana Vieja, cuando a través de Facebook Live hablaba, entre otras cosas, de la situación que enfrenta Solís, quien lo llamó en 2 ocasiones antes del 28 de enero, según nos confirmó.
El juez se me ha llamado Denis a mí a denunciar, para tramitarme la denuncia a mí, y yo se la doy a los periodistas y los periodistas la denuncian, ¿entiendes? Y por eso es que no lo han dejado denunciar, los maltratos y las cosas que pasan ahí, que no le pasan a él, pero él los ve, es lógico.
También sobre la situación de Denis Solís expresó su opinión la curadora de arte Anameli Ramos a través de una transmisión directa por Facebook.
Denis está en una cárcel de máxima seguridad, cosa totalmente ilegítima. Denis tiene 8 meses de condena, pero además primerizo, no es para que esté en el Combinado del Este y mucho menos en el edificio 1, que es el edificio de mayor seguridad dentro del combinado para personas de más de 20 años de condena. Entonces, aparte de eso, lo castigan a 1 mes sin llamada. O sea, nosotros no sabemos cómo está Denis, no sabemos si Denis lo golpearon, si lo reprimieron. Y entonces, para colmo, detienes a Michael cuando estaba hablando de Denis. ¿Qué es lo que quieren esconder tanto?
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Pero medios oficialistas cubanos están atacando además al periodista Nelson Julio Álvarez Mairata, a quien señalan por trabajar para la prensa independiente, que supuestamente pagó su labor cubriendo los hechos del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana. En su página de Facebook, Álvarez Mairata afirma que el oficialismo cita un video supuestamente filtrado en las redes sociales que muestra imágenes de un interrogatorio que le hizo la seguridad del Estado en su casa y que fue grabado con su consentimiento. En ese video se insertan imágenes privadas tomadas de un teléfono suyo que está en manos de las autoridades cubanas. Así lo dijo el periodista de Radio Martí.
Yo soy periodista, trabajo para un medio que no se encuentra en Cuba y yo cobro por mi trabajo, porque es lo más justo. Si yo trabajo, yo debo cobrar por mi trabajo. Y es justamente lo que estoy contando ese día, pero por supuesto el régimen manipula esa información a una conveniencia donde si eres pagado por un ente externo, entonces tú eres un mercenario. Ese discurso está demasiado trillado. La gente ya no se lo cree. La gente incluso apoya el hecho de que si trabajo para un medio, debo ser pagado justamente por el trabajo que realizo. Ellos tratan de hacerme pasar, no sé si es una especie de vergüenza social, no, para nada, porque yo no hice nada más que mi trabajo. Respecto al movimiento 27N, ellos están buscando desarticularlo de alguna manera a través de estas vías. Por eso, el enfoque hacia los medios independientes que estuvieron cubriendo ese día la nota. Porque no hay forma de demostrar que el movimiento 27N está siendo financiado por nadie. Es un movimiento que surgió de manera espontánea. Como detonante tuvieron los sucesos en el movimiento San Isidro. Pero esto de que el movimiento 27N está siendo financiado es totalmente falso. Y obviamente ahora el régimen está tratando de utilizar a los medios independientes que cubrimos esa noticia como que nosotros sí somos financiados, que esto es un show mediático que nosotros estamos armando, que estamos construyendo. Y es muy, muy lamentable realmente.
Hable también lo que sucede con respecto a la igualdad de género en Cuba. El informe Cuba ante la Agenda 2030, realizado por la periodista y escritora cubana María Matienzo, señala el incumplimiento del régimen cubano ante este objetivo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, brinda los detalles.
En un evento virtual de la organización Raza e Igualdad se presentó el informe Cuba ante la Agenda 2030 de la periodista y escritora cubana María Matienzo, quien presenta evidencia del incumplimiento del régimen cubano del Objetivo de Desarrollo Sostenible que concierne la igualdad de género. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 en total, se adoptaron por todos los miembros de la ONU en el 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas tengan paz y prosperidad para el año 2030. El informe presentado este miércoles busca llamar la atención sobre la situación de las mujeres y niñas cubanas que quedan por fuera de las estadísticas que proporciona el Estado a los organismos internacionales en las que se da una imagen de una equidad que no existe, dice el informe. La periodista María Matienzo señala que a pesar de que el gobierno cubano dice que se han cumplido los objetivos de desarrollo sostenible al pie de la letra, la realidad contrarresta el discurso estatal y evidencia que Cuba aún no ha logrado la igualdad de género y tiene una deuda pendiente en el empoderamiento de niñas y mujeres. Dice la escritora que a pesar de que Cuba es firmante y ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el ordenamiento legal vigente no contempla como delitos la violencia, el maltrato o el feminicidio.
Necesitamos que ya se acabe de tipificar el feminicidio como delito, cosa que no está refrendada en nuestro Código Penal y que pensamos en algún momento que podría suceder con esta nueva Constitución, cosa que no ha sucedido y que, bueno, ha sido pospuesto como si no fuera un problema, como si las mujeres no fuéramos la mitad de la población en Cuba, que se debe centralizar el acceso a la información. Y bueno, es algo que he repetido una y otra vez, la criminalización del activismo y la demonización del feminismo tiene también que cesar ya justo para que podamos dejar de contar a las mujeres muertas.
En el informe, Matienzo añadió que otra técnica utilizada por el Estado cubano para ejercer la violencia contra la mujer es intimidar, amenazar y perseguir a las activistas. Señaló que el Estado únicamente acepta la participación política y el ejercicio de poder en las mujeres que están vinculadas a su ideología, añadiendo que de nada sirve que un 53% de las sillas del Parlamento esté cubierto por mujeres si la decisión de pertenecer a otras organizaciones políticas u ONGs independientes puede ser motivo de represión y criminalización del activismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Nos vamos a más informaciones y apoyado en un reciente informe de la BBC, Radio Asia Libre reporta que legisladores internacionales han pedido a sus gobiernos que investiguen urgentemente denuncias de genocidio y crímenes de lesa humanidad en la región autónoma de Xinjiang, en base a nuevas acusaciones de exdetenidos de violación generalizada en los campos de internamiento. El informe de la BBC del martes incluyó entrevistas con varias mujeres que afirmaron que fueron sistemáticamente violadas, abusadas sexualmente y torturadas mientras estaban recluidas en la vasta red de campos de internamiento de Xinjiang, donde se cree que hay hasta 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas desde principios de 2017. Una sobreviviente se llama Tursunay Siatgun. Le dijo a la BBC que las mujeres eran sacadas de sus celdas todas las noches y violadas por hombres chinos enmascarados y que fue torturada y más tarde violada en tres ocasiones. Pekín reconoce la existencia de los campamentos, pero los describe como centros vocacionales voluntarios. Y en otra información, la ACNUR está aplaudiendo el compromiso de los Estados Unidos con los refugiados. Radio ONU informa.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, acoge con satisfacción los nuevos compromisos anunciados por Estados Unidos para las personas que necesitan protección contra la violencia y la persecución. Matthew Reynolds, el representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe, dice que estas medidas reflejan auténticos valores humanitarios y reafirman el liderazgo de Estados Unidos ante niveles globales de desplazamiento forzado sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. ACNUR se siente alentado por las órdenes ejecutivas adoptadas por Biden. El presidente Biden anunció planes para mejorar el sistema de asilo estadounidense y crear un grupo de trabajo para localizar y reunir a las familias que han sido separadas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años mientras intentaban solicitar asilo en el país. Biden también se comprometió a trabajar con otros gobiernos y organizaciones para crear una capacidad de asilo regional, reforzar el reasentamiento de refugiados y abordar las causas subyacentes de la violencia y la inestabilidad que obligan a las personas a huir de algunas zonas del norte de Centroamérica.
Nos vamos a otra información. La Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, continúa a paso firme su preparación para la próxima misión a la Luna y un equipo de estudiantes universitarios liderado por un joven hispano. Este ha sido seleccionado para colaborar en el importante esfuerzo. Vamos a conocer los detalles con Arnaldo Rojas.
Desarrollar tecnologías que contribuyan a la expansión de la frontera humana es un sueño hecho realidad.
A sus apenas 20 años, el nombre de Luis Pavón Madrid ya figura en los libros de la NASA. Junto a un equipo de otros 15 estudiantes del Instituto Tecnológico de California, Luis ayudó a liderar el desarrollo de una propuesta para sortear uno de los grandes retos de la futura expedición de Estados Unidos a la Luna, el polvo lunar.
Cuando este polvo empieza a flotar, el astronauta lo puede inhalar y puede insertarse en los pulmones y causar cosas como la silicosis.
4 meses de intenso trabajo en medio de la pandemia del coronavirus permitió a Luis y sus compañeros de equipo desarrollar la propuesta que fue seleccionada como una de las 7 ganadoras del Big Idea Challenge de la NASA.
El polvo lunar afecta a todo lo que hacemos en la Luna, por lo que necesitamos muchas estrategias para reducir o prevenir sus efectos abrasivos. Estos conceptos innovadores de los estudiantes podrían ayudar a resolver algunos de los problemas de polvo lunar más apremiantes de la NASA.
La propuesta que le presentamos a la NASA básicamente expande en una tecnología que ya existe, se llaman escudos electrodinámicos, y puede utilizar en el módulo lunar para sacar todo el polvo cuando el astronauta se cambie el traje o se saque su casco, su visor.
La Agencia Espacial Estadounidense ahora financia la construcción de los paneles ideados por los estudiantes de Caltech, una tecnología importante, tomando en cuenta que el polvo lunar, potencialmente nocivo, fue descrito como una de las grandes dificultades durante la primera expedición lunar en 1969. Arnaldo Rojas, Voz de América.
7:46, nuevamente regresa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, como siempre nos tiene la previsión meteorológica y ya nos comienza a adelantar que hay otro frente frío que penetra el noroeste del Golfo, pero para la mañana de mañana viernes, Lázaro.
Efectivamente, Ariane. El amplio centro de altas presiones que domina las aguas del Golfo de México comenzará a desplazarse hacia el este, rumbo a las aguas del Atlántico, dando paso a un nuevo frente frío que penetrará el noroeste del Golfo en la mañana del viernes, es decir, mañana por la mañana. Este nuevo frente frío se moverá hacia la región central de la Florida ya como un frente estacionario que durante el fin de semana comenzará a moverse hacia el norte como un frente caliente. De eso se deduce que no hay nada de frío para este fin de semana. Ese frente, pues, se mueve hacia el norte como caliente. Para Cuba será un día soleado, con condiciones del tiempo muy agradables. Las mínimas van a estar entre los 2 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales. Tomar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Aprendí desde pequeño, y yo lo he compartido contigo muchas veces, que quien se rasca es porque le pica. Y hoy lo digo de nuevo, porque si le echas una ojeada a la prensa sometida a la dictadura, te darás cuenta de que las protestas de los artistas contestatarios frente al Ministerio de Cultura y en cualquier otro sitio tienen a los voceros del castrato como perro con bichos y ya no encuentran palo donde rascarse. Abundan los artículos llenos de epítetos huecos y gastados con tres hornadas de jóvenes artistas e intelectuales que los tienen locos con sus manifestaciones valientes, cívicas y verídicas. Verídicas, sí, porque sus reclamos reflejan al dedillo la contumacia del régimen, su ineficiencia y, por si fuera poco, su fuerza de cara. Y además, los testimonios gráficos de esto muestran al régimen tal cual es, como ha sido el caso con el atropello y al mismo tiempo la monumental metida de pata del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Pues bien, un trabajo ha aparecido este fin de semana en el Granma, donde se trata de descaracterizar a los artistas contestatarios, trae como título una frase del presidente de dedo, Miguel Díaz-Canel, que, oye lo que te digo, los opositores cubanos pudieran tomar como propia esa frase, pues viene como anillo al dedo para los que queremos el cambio de régimen en Cuba. ¿Qué dijo Díaz-Canel que a nosotros nos viene tan bien? Pues óyelo, con unidad, sin miedo y con el pueblo, podemos vencer siempre. Mira tú lo que son las cosas, que es el propio mascarón de prueba de la tiranía quien está señalando el camino a seguir a los que soñamos con la libertad de Cuba. ¿Cuánto cambiarían las cosas, caray, si por esta vez los opositores siguieran el consejo de Díaz-Canel? Con unidad, sin miedo y con el pueblo, podemos vencer siempre.
Nos llega desde Washington Leonardo Bonet y además nos está comentando sobre los Globos de Oro 2021, donde Netflix está arrasando con las nominaciones en el apartado de televisión. Los detalles escúchenos ahora en el segmento dedicado al mundo del espectáculo.
Netflix arrasó con las nominaciones a los Globos de Oro en los apartados de televisión al recibir 20 candidaturas, casi el triple que su contendiente más cercana, HBO. Netflix, que superó su propio récord de 17 postulaciones en las categorías de TV del año pasado, obtuvo 3 de las 5 nominaciones a mejor serie de drama por The Crown, Ozark y Ratched, y 4 de las 5 para mejor actriz en esa categoría para Olivia Colman, Emma Corrin, Laura Linney y Sarah Paulson. El servicio de streaming debutante, HBO Max, se apuntó 2 nominaciones con The Flight Attendant a mejor serie musical o de comedia, y también le mereció a la veterana de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, su primera nominación al Globo. Por otro lado, el canal de cable HBO recibió 7 nominaciones gracias al thriller psicológico The Undoing y Lovecraft Country, una serie de terror que mezcla lo sobrenatural con la desigualdad racial. La poco conocida Pop TV obtuvo 5 candidaturas, todas para la serie de comedia canadiense Schitt's Creek, que arrasó en los premios Emmy el año pasado. Los actores Catherine O'Hara, Eugene Levy, Annie Murphy y Daniel Levy fueron todos nominados. The Crown lideró los apartados de televisión con 6 nominaciones. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Siete con 52 minutos. Él rápidamente ya está con nosotros con noticias de los deportes. Bobby Salamanca Jr., adelante, adelante.
Muy buenos días, Adriana, y un saludo a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Arrancamos este segundo segmento con noticias de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto en Estados Unidos. Y es que anoche los 76ers visitaron a los Hornets y los derrotaron 118-111. Extienden a 4 victorias su cadena de triunfos. En este momento tienen ahora marca de 16 victorias, 6 derrotas. Anoche contaron con 34 puntos de su estrella, Joel Embiid, el centro de Filadelfia. Anotó 34 puntos, como decía, pero además se apoderó de 11 rebotes en una noche brillante para el jugador. En otro de los resultados, los Pacers visitaron en Milwaukee los Bucks y allí cayeron por 130-110. En este partido, Domantas Sabonis encestó 33 puntos por los perdedores, mientras el griego Giannis Antetokounmpo pues marcó 21 puntos. Los Mavericks le ganaron a los Hawks en Atlanta por 122-116. El equipo de Atlanta tuvo en John Collins una figura poderosísima al ataque con 35 puntos, pero no pudo evitar la derrota. Los Clippers de Los Ángeles, por su parte, visitaron en Cleveland a los Cavaliers y los derrotaron por 121-99. Paul George encestó 36 puntos, mientras Colin Sexton 27 por los perdedores. Los Wizards, por su parte, en Miami le ganaron al Heat 103-100. Bradley Beal hizo 32 puntos, mientras a Jimmy Butler 19 por el equipo de Miami. Los Knicks, por su parte, derrotaron a los Bulls en Chicago 107-103 con Julius Randle liderando al equipo de Nueva York con 27 puntos. Los Rockets, por su parte, cayeron ante el Thunder en Oklahoma por 104-87. En este encuentro, Darius Bazley con 18 puntos fue lo más destacado por el equipo ganador, el Thunder. En otro de los partidos, los Spurs en San Antonio derrotaron por 111-108 a los Timberwolves de Mar Rosen, 30 cartones, 8 rebotes, 6 asistencias, liderando al equipo de San Antonio. En otro de los choques, los Pelicans recibieron a los Suns de Phoenix y los derrotaron 123-101. Y en el último juego de la noche de este miércoles, los Kings de Sacramento vencieron al Celtics por 116-111 con De'Aaron Fox con 26 cartones. La tabla de posición ahora mismo tiene en el este, la conferencia del este, los primeros 5 equipos en este orden. Los Phoenix, los 76ers de Filadelfia van al frente con 16-6, seguido por los Bucks de Milwaukee, que están a 2 juegos y medios, al igual que los Nets de Brooklyn. Los Celtics de Boston están a 4 partidos completos. Asimismo, están ubicados los Pacers de Indiana. Estos fueron los 5 primeros equipos en la conferencia del este. En el oeste, el Utah Jazz va al frente con 16-5, seguido de los Clippers, que están igualados en este momento. Los Angeles Lakers a medio juego, los Nuggets a 3.5, mientras los Grizzlies están a 4 juegos y medio del primer lugar. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Con 56 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Parlamentarios y exministros de cultura de 13 países de América Latina están condenando la violencia en Cuba contra artistas y periodistas independientes. El régimen cubano prohíbe al músico Denis Solís llamadas telefónicas desde la prisión y detiene a otro rapero contestatario por denunciar violaciones. En las prisiones hay un alto peligro de contagio de coronavirus, así lo indican cubanos desde la isla. Cuba es el segundo país de América Latina con el peor índice de democracia, según un estudio internacional. Washington descarta contactos directos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en corto plazo y Estados Unidos y Rusia extendieron por 5 años el nuevo tratado nuclear START.
Radio Martí Noticias.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas en este jueves, ya 4 de febrero del año 2021. Nos despedimos, pero invitándoles a que usted mantenga la sintonía a este equipo integrado por Teudy Giró, el ingeniero de sonido, Xilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción y les acompañó Ariane González. Ya comienza en unos minutos Levántate Cuba, así que ya están por aquí estos muchachones, Xilda Arjona, Alberto Müller y por supuesto Alejandro Sayas Bazán. Gracias por su sintonía, muy buenos días.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Xilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.